En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tener fe en el futuro y confianza en la vida. Asumir cada día los problemas de hoy en lugar de ponerse a sufrir anticipadamente por los que podrían tal vez llegarnos mañana. Con estas palabras de Martín Descalzo comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos las palabras que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana. Y seguidamente hablaremos del protocolo firmado el pasado viernes entre Obispado y Junta de Castilla y León para la rehabilitación de casas rectorales destinadas al alquiler social. Repasaremos, como siempre, toda la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio dedicado a los libros, en Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez.
Queridos diocesanos, el próximo día 5 de noviembre celebramos en nuestra diócesis todos los santos propios de nuestro calendario particular. Esta celebración es como una concreción de la fiesta que celebramos el día 1 de noviembre en honor de todos los santos. Nuestra diócesis, con más de 1.750 años de historia, tiene en su haber una nómina muy grande de beatos y santos que interceden por nosotros ante el Señor y son ejemplo de vida cristiana para todos nosotros. La Iglesia ha reconocido la santidad de más de 50 de nuestros diocesanos. La Delegación de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos está preparando una publicación con una semblanza de cada uno de ellos para estimular nuestro deseo de alcanzar la santidad y ayudados por la gracia de Dios. En nuestro santoral abundan los mártires. Santa Marta de Astorga, martirizada en el siglo III, está a la cabeza de una gran lista de hermanos que entregaron su vida hasta derramar su sangre por Cristo. Los mártires de Cristo son aquellos de los que dice el libro del Apocalipsis: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos tuvieron la dicha de morir derramando su sangre como Cristo derramó la suya en la cruz para la salvación del hombre. Nos sorprende que la mayoría de los mártires de nuestra diócesis fueron jóvenes, a los que la sinrazón del odio a la fe y la violencia cegó sus vidas en la plenitud de la vida. Prefirieron morir pacíficamente con el perdón en sus labios que seguir viviendo en este mundo con la conciencia de haber traicionado y negado a Jesús. Al lado de los mártires, nuestra diócesis venera también a los santos monjes. Muchos de ellos vivieron en la Tebaida berciana. Buscaron en este lugar el silencio y la belleza del lugar para acercarse a la belleza divina en la oración. Quiero destacar a San Gil de Casallo, de Orense, que fue monje en distintos lugares de la diócesis. Con su estilo de vida en oración, silencio, sacrificio y soledad, hizo visible en su testimonio aquellas palabras de la poesía de Santa Teresa de Jesús: solo Dios basta. Veneramos también santos misioneros que dejaron esta tierra y se fueron a predicar el Evangelio lejos de aquí, convencidos de que predicar y servir a Cristo es con mucho lo mejor. Pasaron grandes penurias físicas y de todo tipo. Incluso algunos alcanzaron el martirio, como San Lucas del Espíritu Santo, de Vidriales de Zamora, o San Francisco Blanco, del que veneramos las reliquias en Outarelo, en Ourense, que fueron mártires en el Japón. Santo Toribio, obispo y patrono de la diócesis, encabeza una lista de 7 obispos santos que rigieron nuestra iglesia astorgana o que fueron fundadores de otras diócesis, como es el caso de San Fructuoso, primer obispo de Braga, en Portugal. La lista de santos de nuestra diócesis no se agota en aquellos que la iglesia ha elevado a los altares mediante el acto de canonización o beatificación. Son una muchedumbre inmensa los que, injertados a Cristo por el bautismo, viven en la gloria del Padre, porque en su vida terrenal acogieron la gracia que el Espíritu les concedía. Actualmente están en proceso de beatificación Monseñor Ángel Riesco Carbajo, que fue vicario general de la diócesis, párroco de Santa María de la Bañeza, y tres enfermeras de Astorga que fueron martirizadas en Somiedo, en Asturias. Ahora el Señor nos llama a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, siguiendo el ejemplo de nuestros padres en la fe y contando con su intercesión. El año de la santidad es una ocasión para que escuches la voz del Señor que te llama a vivir santamente, porque has sido consagrado a Dios por la gracia del bautismo que has recibido. Seamos santos, como nuestro Padre Celestial es santo. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos las palabras que nuestro señor obispo nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y, como comentábamos en el sumario, hablamos ahora de la firma de un protocolo con la Junta que ha firmado el pasado viernes 26 de octubre el obispado de Astorga para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social. Tenía lugar en el obispado de Astorga. Don Juan Antonio Menéndez, nuestro obispo de Astorga, firmaba junto con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez, un protocolo de colaboración para incorporar nuevas viviendas, sí, al parque público del alquiler social que la Junta de Castilla y León pone a disposición de las familias del medio rural con dificultades económicas y que en la provincia de León cuenta ya con 128 viviendas. Con la firma de este protocolo, obispado y junta coinciden en el interés por utilizar viviendas propiedad de la Iglesia para ofertarlas en régimen de alquiler social y facilitar así el acceso a personas que por su situación personal, social o económica no pueden tener acceso a una vivienda en el mercado libre. Escuchamos las palabras en esta firma de nuestro señor obispo.
Acabamos de firmar este convenio de colaboración entre la Junta y el obispado de Astorga para rehabilitar casas rectorales y destinarlas a personas con necesidades. Estamos pensando pues, especialmente en aquellas personas que no tienen vivienda y también, en mi caso, por mi responsabilidad en la Conferencia Episcopal, pienso sobre todo en los migrantes y en los refugiados, pero no solo en ellos, sino que también en otras personas pues que necesiten de la vivienda. Ponemos a disposición las casas rectorales, que muchas de ellas, pues porque los pueblos ya no tienen gente y tampoco hay sacerdotes, pues se pueden utilizar para este fin social. Yo creo que es una iniciativa que han firmado otras diócesis y yo tenía mucho interés en que esto se firmara en Astorga también. Este convenio de colaboración. Espero que sea para bien de la sociedad, para bien de las personas y, bueno, puede ser un inicio de otras colaboraciones en este sentido, en colaboración y cooperación entre la Iglesia Católica y las administraciones públicas.
Las viviendas que se incorporen en virtud de este acuerdo al parque público de viviendas están generalmente localizadas en pleno casco urbano, contarán con todo tipo de servicios por lo que se optimizan las estructuras existentes a la vez que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario de los diferentes núcleos rurales. Una vez firmado este protocolo, la Consejería de Fomento estudiará las opciones propuestas por el obispado y comprobará las características de las viviendas propuestas para redactar las memorias de las obras de rehabilitación necesarias para cada una de ellas. El compromiso de colaboración tendrá una vigencia inicial de 4 años, prorrogable a otros 4, y para garantizar su cumplimiento se creará una comisión de seguimiento con representantes de ambas instituciones. Estos acuerdos de colaboración se suman al resto de iniciativas que está llevando a cabo Fomento y Medio Ambiente con el programa Rehabitare y que ha conseguido incorporar 137 viviendas rurales en régimen de alquiler social distribuidas en 127 localidades de la comunidad. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que, como comentábamos la semana pasada, El obispo comenzará la visita pastoral al arciprestazgo del decanato. Previamente esta semana, del 28 al 30, don Juan Antonio ha visitado la Catedral de Astorga. Será este sábado, 3 de noviembre, cuando se inaugurará oficialmente esta visita pastoral al arciprestazgo del decanato con una misa en la catedral a las 6 de la tarde. Desde esta fecha y hasta el próximo 31 de mayo de 2019, el prelado asturicense conocerá de cerca las 144 parroquias de las comarcas de La Maragatería, Vega, Sequeda, Órbigo, Cepeda, etcétera, que componen este arciprestazgo. En primer lugar, estará visitando pastoralmente la parroquia de San Bartolomé de Astorga este domingo 4 de noviembre. Por la tarde se reunirá con el Consejo Parroquial, con las cofradías, hermandades y asociaciones laicales, y a las 7:30 conocerá más de cerca el albergue de peregrinos de las Siervas de María. Para finalizar este día participará en el rezo de vísperas en el santuario de Fátima de la ciudad. También queremos recordarles que el próximo martes 6 tendrá lugar una reunión de la provincia eclesiástica en Covadonga y que el próximo jueves 8 tendrá lugar una reunión en el obispado de Astorga del Consejo Episcopal. Y queremos recordarles también que este sábado, mañana concretamente 3 de noviembre, comienza la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Como saben, el programa pastoral para el curso 2018-2019, desarrollando una de las acciones del primer reto del plan pastoral, propone convocar trimestralmente a cristianos entre 20 y 50 años para formar una escuela de evangelizadores. Poco a poco se han ido dando forma a estos objetivos y al contenido de esta escuela, la que más bien podría llamarlo, como dice nuestro señor obispo, seminario, porque no se trata de ofrecer una formación sistemática, sino de acompañar la vocación de los laicos más comprometidos para que adquieran conciencia diocesana y se comprometan a ser la sal y la luz del mundo, resalta el prelado asturicense. El objetivo de este seminario para evangelizadores laicos es crear una red de cristianos laicos con verdadera conciencia de su vocación y misión apostólica en la diócesis. Como objetivos más concretos, se propone que sea un espacio para acompañar la vocación de los fieles cristianos laicos entre 20 y 50 años, profundizar en la conciencia de pertenencia a la Iglesia diocesana e impulsar el apostolado misionero de los laicos. Los encuentros serán trimestralmente de un día en el seminario de Astorga, en los que habrá espacio para la oración, reflexión sobre un tema, que en este caso será el querigma, y para compartir testimonios y experiencias. Además, los participantes se les propondrá trabajar en sus casas sobre la lectura de algún libro asequible a su preparación. Este año se les invitará a leer la carta pastoral Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Este primer encuentro, como decimos, tendrá lugar este sábado 3 de noviembre en el seminario de Astorga desde las 11 de la mañana hasta media tarde. El obispo de Astorga ha pedido a los párrocos y también a los presidentes de las asociaciones laicales que inviten a seglares, hombres y mujeres que tengan entre 20 y 50 años con estabilidad de vida profesional en el lugar y con verdadera adhesión al Señor y a la Iglesia. No importa que estén o no en un grupo de formación, resalta. Lo importante es que manifiesten en su vida una vinculación con la Iglesia y un deseo de vivir la fe comprometidamente. También queremos informarles, dentro de la celebración de todos los santos y mártires de la diócesis de Astorga, que dentro de estos actos programados para el año diocesano de la santidad, se resaltan especialmente este año dos celebraciones diocesanas situadas a principios del mes de noviembre. Concretamente, la celebración eucarística el lunes 5 de noviembre en las parroquias y en las comunidades religiosas de la memoria de todos los santos y beatos de la diócesis de Astorga y aquellos cuyas reliquias se veneran en nuestra iglesia particular. Este día, nuestro Señor obispo presidirá la misa en la catedral a las 10 de la mañana. En este día, la Iglesia Particular de Astorga conmemora en una celebración global el testimonio de santidad de todos los santos y beatos que nacieron a la fe o, en su caso, la vivieron y entregaron por amor a Dios en estas tierras. Incluye en su oración también la memoria de los santos cuyas reliquias se veneran en los distintos lugares de la diócesis. Aunque en el calendario particular propio de la diócesis se celebre durante el año litúrgico la memoria de muchos santos y beatos, el hecho de unirlos todos en una sola celebración quiere ayudarnos también a contemplarlos como un grupo fiel de discípulos de Cristo y una comunidad orante de intercesores ante Dios, modelo en el cielo de la Iglesia y en la tierra. Al día siguiente, martes 6 de noviembre, casi a modo de continuación en recuerdo de nuestros santos, la diócesis conmemora a los santos y beatos mártires de la diócesis de Astorga entre los del siglo XX en España. La persecución religiosa en España a los miembros de la Iglesia Católica en la primera mitad del siglo XX, como saben, tuvo especial significación en los años anteriores y durante la Guerra Española. La Iglesia, considerando que muchas de estas víctimas lo fueron como consecuencia de su fidelidad y compromiso con la fe, las declaró como mártires, cuya característica común fue morir proclamando abiertamente su fe y perdonando a sus ejecutores. Como apoyo a estas celebraciones en las parroquias y en las comunidades religiosas, desde la Delegación Episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos, ofrecen dos subsidios litúrgicos para las misas de estos días, los cuales son, pues como decimos, la del 5 de noviembre y la del 6 de noviembre, que tienen a su disposición en la página web de la diócesis www.diocesisastorga.com. No podemos olvidar recordar esa misa de acción de gracias por la canonización del Papa Pablo VI que tenía lugar el pasado viernes 26 de octubre a las 12:30 de la mañana en el Colegio Diocesano de la Rúa de Valdeorras, que lleva su nombre. Una celebración que estuvo presidida por nuestro señor obispo don Juan Antonio y concelebrada por varios sacerdotes vinculados al colegio. Al finalizar la Eucaristía, todos pudieron venerar la reliquia más preciosa, un fragmento del vestido de San Pablo VI manchado de sangre tras el atentado que sufrió en el aeropuerto de Manila en 1970, regalo del prelado asturicense, que estará custodiado y venerada en la capilla del colegio. La actuación emotiva del coro fue también un reflejo de esa ilusión y del esfuerzo con el que ensayan todos, y al finalizar la misa de acción de gracias tuvo lugar la presentación en el patio del nuevo nombre del colegio, que incorpora el término San, acompañado de una fotografía del nuevo santo en la parte superior de la fachada. También queremos recordarles que el delegado de Pastoral Juvenil, miembro del Consejo Nacional, representando a la provincia eclesiástica de Oviedo, participaba en Roma con motivo del sínodo, un trabajo en el que han podido tener encuentros muy interesantes con los obispos españoles que han sido padres sinodales, y también con los jóvenes de lengua española que han sido auditores del sínodo. En la mañana del 28 de octubre participaban en la misa de clausura, en la que afirmaba el delegado don Enrique Martínez que ha rezado por todos y por todas las realidades pastorales de nuestra diócesis. Y los ladrillos realizados con los moldes originales de Gaudí ya están a la venta. Ya pueden adquirirlos tanto en la tienda del Palacio de Gaudí como en el Museo Alfar de Jiménez de Jamús. Se han hecho 200 piezas únicas, numeradas, seriadas y referenciadas con los sellos originales de ambas instituciones y la documentación que los hacen únicos. Estas piezas han sido realizadas siguiendo todos los pasos tradicionales, desde la extracción del barro en los barreros del pueblo hasta la cocción con urces en el horno árabe, pasando, como decimos, por la decoración, ladrillo a ladrillo, con pintos y el vidriado. Las piezas creadas se corresponden a dos moldes que dieron lugar a dos tipos de dovelas y que son reconocibles en el propio palacio en diversas dependencias. Y el próximo 10 de noviembre, próximo sábado a las 4 de la tarde, en la sala de reuniones del Obispado de Astorga, tendrá lugar la reunión ordinaria del Consejo de Pastoral Diocesano. En ella se entregará la agenda pastoral a los asistentes, se presentará el programa pastoral del curso 2018-2019, también los resultados de la ficha reflexiones sobre nuestra parroquia, y también tendrá lugar un tiempo para la propuesta de criterios de reestructuración diocesana. Se presentarán los resultados de la consulta sobre la instauración del diaconado permanente en nuestra diócesis, con la propuesta del Consejo Pastoral Diocesano sobre dicha instauración. Se presentarán también las actividades y los materiales del año diocesano de la santidad, y como siempre, el señor obispo dará unas informaciones y un diálogo con él, concluyendo con ruegos y preguntas. Y también les informamos que el próximo 11 de noviembre tendrá lugar el Magosto Diocesano en Villafranca del Bierzo, dirigido a jóvenes a partir de primero de la ESO, una jornada que comenzará a las 10:30 con la llegada a la Iglesia de Santiago de Villafranca. Seguidamente visitarán varios lugares de esta villa berciana. A las 12 tendrá lugar una Eucaristía en la Colegiata, a las 2 de la tarde comida y Magosto, por la tarde visitarán el Monasterio de la Anunciada y concluirá esta jornada juvenil con una oración y despedida. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE repartidos por toda la geografía de la diócesis. No podemos dejar de olvidar el gran acontecimiento que hemos vivido en estos días, que son las celebraciones en honor de todos los santos y de todos nuestros difuntos. Los sacerdotes, una vez más, nos hemos multiplicado, hemos hecho todo lo que hemos podido. Yo mismo he tenido 10 celebraciones en 2 días para poder acudir a todas las parroquias, a todos los lugares, allí donde una comunidad te pide que justamente en estos días los visites, celebres la Eucaristía, reces un responso en sus cementerios, por cierto, cementerios cuidadísimos, limpios, adornados al máximo. Pues uno, aunque tenga que partirse en 1000 cachitos, hace ese esfuerzo porque realmente merece la pena. Queremos también destacar las cifras, otra vez importantes, de estas visitas en los meses de verano, con motivo de del convenio de la Consejería de Cultura y las diócesis de Castilla y León en esta propuesta de iglesias abiertas en los meses de verano. Les pongo un ejemplo. Solo la parroquia de Cacabelos, con sus 3 iglesias abiertas, la Capilla de San Roque, Iglesia Parroquial y el Santuario de la Virgen de las Angustias, ha podido contabilizar 68.250 visitas. Gracias a todos nuestros voluntarios que hacen posible esa apertura de los templos y de las iglesias. Gracias a todos por haber vivido estos días de los santos y de los difuntos con tanta intensidad. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Y seguimos con la sección La Calle Pregunta, en el que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión que en este caso es: ¿qué le parece que hoy en día las personas le den más importancia a la celebración de Halloween que a la solemnidad de Todos los Santos? Máximo responde.
La fiesta de Todos los Santos, igual que muchas fiestas, como por ejemplo la Navidad, sabemos que en cierta manera tienen su origen en determinadas fiestas paganas, por ejemplo la Navidad, en la fiesta del 25 de diciembre del nacimiento del sol, y la Iglesia fue cristianizando estas fiestas. También la Iglesia cristianizó algunas costumbres de países como los celtas o antiguos, y que pensaban sobre todo en sus difuntos, y aquí la Iglesia pues decidió aplicarlo a todos los santos y a todos sus difuntos. Ahora, como ocurre con la Navidad y con otras muchas fiestas, pues parece que nos hemos vuelto a paganizar. Y muchos niños, y también personas mayores, pero sobre todo niños y jóvenes, pues ya no se les ve en los cementerios, en las misas por los difuntos ese día, sino que están con sus calabazas y con sus caras de meter miedo, el Halloween, que, en fin, es una forma de ir quitando, diríamos, lo más genuino de la fe cristiana, que es la fe en el más allá, la fe en Dios y la vocación universal a la santidad. Realmente es una pena, pero así es. Ahora en algunos colegios se intenta hablar del Halloween, es decir, no de, es decir, la fiesta de todos los santos, y en lugar de disfrazarse pues de bichos raros, pues un poco disfrazarse de los santos más conocidos. En fin, es una situación difícil, pero yo creo que deberíamos pensar que así no se va a ninguna parte.
Y concluimos nuestro programa con el espacio dedicado a los libros, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Santa Teresita de Lisieux.
Santa Teresita de Lisieux. A Dios sí se le puede conocer. Dios vive. En la vida de muchas personas podemos encontrar la presencia y la acción de Dios. Es una suerte poder entrar y pasearse en la interioridad de una persona santa. Y Teresita de Lisieux, ahora doctora de la Iglesia, nos mete con gran sencillez en su intimidad. En las páginas de este libro, escrito por José Pedro Manglano, encontramos textos escritos por ella, en los que abre su corazón con la intención de llevar a cabo la misión de hacer amar a Dios como yo le amo. Teresa de Lisieux escribe 3 manuscritos autobiográficos, contando la historia de su alma. Además, escribe poesías, oraciones y más de 250 cartas. Las personas que convivieron con ella durante su enfermedad recogieron por escrito las últimas conversaciones. Todo ello nos ayudará a acercarnos a esta santa que quiso ser, en el corazón de la Iglesia, el amor. De la editorial Fresh Book, Santa Teresita de Lisieux.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde les esperamos en el Espejo de la Iglesia con toda la actualidad de la diócesis de Astorga. Nos despedimos hasta el próximo 9 de noviembre. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.